boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. Which is the name of the game, watch a guy or watch a dame on any...
¡Hola amigos! Y de nuevo, y como siempre, que a ver si renuevo esta entradilla tan repetitiva... Bienvenidos a una nueva entrega de Grandes Maricas de la Historia, el podcast. Que ya sabéis que también hay libro, pero lo tengo que poner aquí para aquellos que acabáis de llegar por estos lares. Que si no me promociono yo, ¿quién lo va a hacer? Bueno, pues sí, vosotros, que sois los mejores embajadores de mi trabajo. También para aquellos que os acabáis de dejar de caer por aquí, podéis encontrarme en Twitter como @otto_más y en Instagram como @otto_más, todo junto y con doble T. Aunque en mi Instagram me vais a encontrar sobre todo ligero de ropa, la verdad, y sin contar muchas historias, por no decir ninguna más allá que la de mi propia existencia. En cualquier caso, también podéis comunicaros conmigo a través de las interacciones de Spotify y de iVoox, aunque en Spotify no me deja responder a las preguntas y comentarios, así que vamos a hacer esto más interactivo y contestaré aquí a vuestras preguntas o sugerencias con ayuda de la rata. Ella leerá las preguntas y yo contestaré, si os parece. Y si le parece la rata, claro.
Me parece.
Muy bien, que ya tienes la sección que pedías el otro día.
Muchas gracias.
De nada. Pero vamos allá. ¿Le ponemos música a esta nueva sección?
Sí, sí, musiquita.
A ver, que pienso en alguna... Venga, un clásico. Las preguntas de los oyentes. Bueno, lo primero de todo, y antes de que Rata se ponga con las preguntas, vamos a ver qué ha pasado con la pregunta que os hice sobre segregar el podcast en dos. La opción ¿qué necesidad? Ha conseguido un 29,9% y la del no un 31,2%. Y como básicamente son lo mismo, podemos considerar frente al 38,9 de síes que no, no hace falta que segregue el podcast en dos. Pero aún así mantendré una lista de reproducción donde meta a todas las chicas, cis, trans, bolleras, etc. Además, como dice uno de vosotros, Gus Galán, ¿para qué dividirnos si todos estamos juntos en este mismo barco? Unidos somos más y unidos venceremos. Y ahora, vamos allá con las preguntas.
Iván propone que hablemos sobre una comunidad trans indígena precolombina de los Andes, los Caraguarmi y los Chuquichinchay.
Querido Iván, pues mira, la verdad es que lo tengo como asignatura pendiente, al igual que echarle un ojo y estudiarme muchas de las manifestaciones sociales y culturales de muchos lugares del planeta, porque en general hay una actitud más natural y permisiva hacia la homosexualidad y sus variantes en todo el planeta, y parece que el problema en realidad es una cosa que tiene que ver más con los monoteístas del antiguo viejo continente. Así que me lo voy a apuntar de cara a un monográfico.
Diana Araya pregunta de quién es la versión de Music to Watch Girls By de la semana pasada. Y yo también.
Pues, querida Diana y querida Rata, es del mismísimo y españolísimo Paco Clavel.
Jazmín nos comenta que para cuándo el capítulo de Freddie Mercury.
Pues mira, amiga Jazmín, la verdad es que es un personaje interesantísimo, pero vamos a dejarle madurar un poco para que se integre más en la historia. Muchos de vosotros me proponéis personajes de la segunda mitad del siglo XX y la verdad, aunque son muy interesantes, muchos no han pasado por la censura ni han estado ocultos y veo más interesante abordar a aquellos que sí lo estuvieron. por el hecho de recuperarlos, pero bueno, en cualquier caso, los dejo en la recámara.
Isabel quiere que hablemos de Eileen Gray y que pasemos el link de grandes bolleras de la historia.
Ay, Isabel, gracias por recordarme lo del vínculo, porque lo olvidé completamente. Pero bueno, si buscáis en Spotify grandes bolleras de la historia, os aparecerá directamente el vínculo. Y respecto a Eileen Gray, te tomo la palabra, porque es un personajazo.
Gracias por vuestras preguntas y por vuestros comentarios, amigos, y por darme una sección.
Gracias a ti, rata. Bueno, y ahora vamos con el personaje de hoy, que es una joya y muy, pero que muy conocida. Muchas veces el mundo del cine no nos permite distinguir bien entre la realidad y la ficción, y muchas veces damos por hecho que todo lo que vemos en la gran pantalla es siempre ficción. Y este es el caso de una película que seguramente muchos hayáis visto ya, La chica danesa. La chica danesa está basada en la novela homónima de David Ebershoff del año 2000 y trata sobre la vida de Lili Elbe, una de las primeras personas conocidas en someterse a una cirugía de cambio de sexo. Tanto la película como la novela están basados en la realidad, en la vida de nuestra protagonista de hoy, aunque la película es ficcional en muchas cosas, obviamente, pero el germen es real. Así que hoy vamos a hablar de Lili Elbe, pintora y una de las primeras mujeres trans que se sometió a cirugía de reasignación. Lili Ilse Elvenes, más conocida como Lili Elbe, nació el Día de los Santos Inocentes de 1882 en la ciudad danesa de Vejle. Cuando nace, se le bautiza como Eina Mogens Andreas Wegeneck, o sea, que se le puso nombre de varón porque se le asignó ese género. No sabemos demasiado de su niñez, por no decir nada, la verdad. Su talento para el arte se debió manifestar desde temprana edad, lo que seguramente influyó en su posterior carrera como pintora. Sin embargo, debido a la época en la que vivió y a la falta de documentación sobre todo, no existen citas directas de la propia Lili Elbe que hagan referencia a su propia infancia. Sabemos que estudió en la escuela técnica de su ciudad natal y que en 1902 se trasladó a Copenhague, donde comenzó sus estudios en la Real Academia Danesa de Bellas Artes. Einar, me refiero a él con su asignación como varón todavía, era muy conocido en la escena artística de Copenhague. Aunque no era el más llamativo de los personajes de su tiempo y de su país, su arte tenía una identidad propia y sus paisajes de la campiña danesa eran conocidos por su delicadeza y su habilidad para captar la luz y la atmósfera. En la Real Academia de Bellas Artes conocería a Gerda Gottlieb, otra estudiante con la que comenzaría una relación sentimental hasta el punto de casarse en 1904. Con Gerda, que estaba especializada en ilustrar libros y revistas de moda, formó un tándem que dejó una profunda huella en la escena cultural de la ciudad, formando parte de una comunidad artística vibrante y progresista, aunque conservadora en muchos aspectos. La pareja tenía un círculo social que incluía artistas, escritores y la florinata de la cultura danesa. Según el propio relato de quien se convertiría en Lili Elbe, porque escribió una serie de diarios que se convertirían en una autobiografía, fue en estos años en Copenhague donde su identidad femenina comenzó a hacerse más patente. Hay una anécdota que explica que Gerda fue quien instó por primera vez a Einar a vestirse de mujer para poder pintarlo como modelo femenino un día en que su modelo habitual, la actriz Anna Larsen, no llegó a tiempo para la sesión. En ese momento nació Lili Elbe. En su diario escribió:
yo, Lili, ya no quiero ser un hombre disfrazado. Tengo que ser yo misma, aunque eso pueda significar perder la vida.
Este sentimiento de disforia de género es algo que, sin duda, Lili habría experimentado seguramente desde su juventud, pero fue durante su matrimonio con Gerda cuando comenzó a explorar esta parte de sí misma y a aceptarla.
Desde el momento en el que me vestí por primera vez como Lili, supe que era ella y no Einar quien vivía. La idea de tener que volver a ser Einar era insoportable para mí.
Tras su transformación en Lili Elbe, la pareja viajó por Italia y Francia y se instaló en el París de 1912, donde Lili Elbe pudo vivir abiertamente como mujer, mientras que Gerda tuvo que vivir como lesbiana activa, obviamente. En París alquilaron unas pequeñas habitaciones en un hotel cercano a la École des Beaux-Arts, donde Oscar Wilde había vivido sus últimos días 13 años antes. En la ciudad del Sena, la pareja trabajó en estrecha colaboración con la comunidad artística y Lili Elbe fue poco a poco tomando conciencia de que era más una mujer que un hombre y finalmente tuvo la oportunidad de explorar su identidad de género con más libertad gracias a la atmósfera más liberal y artística de la ciudad. Cuando iban a eventos sociales, Lili se presentaba como la hermana de su identidad masculina, Einar. Pero poco a poco Lili sería la identidad predominante y finalmente la única. Mientras vivieron en París, Gerda también encontró gran éxito como ilustradora y pintora, convirtiéndose en una figura destacada de la comunidad artística de la ciudad. Sus pinturas a menudo presentaban mujeres fuertes y seguras de sí mismas, y Lili se convirtió en una de las musas favoritas de Gerda. A través de los ojos de Gerda, Lili se convirtió en un icono de la feminidad, inmortalizada en sus cuadros. A pesar de su creciente éxito, la vida en París no estuvo exenta de desafíos. No podemos olvidar que por muy felices años 20 y muy París que fuera, seguían viviendo en un mundo en el que todo lo que se saliese de la normatividad de género seguía siendo demasiado llamativo. La transición de Lili fue un tema de chismes y especulaciones y la pareja finalmente acabó separándose, aunque permanecieron cercanas. Lili escribió:
Gerda y yo ya no estamos juntas, pero todavía siento una gran amistad y amor por ella.
Más allá de las dificultades, Lili se mantuvo firme en su deseo de vivir como una mujer. En sus escritos habla de su alegría y liberación al vivir como Lili.
Soy más yo misma que nunca. No tengo deseos de volver a ser Einar.
Esta declaración resuena con una verdad y una autenticidad que solo puede venir de una persona que, por fin, podía vivir como ella misma. Ya os he dicho al principio que Lili Elbe fue una de las primeras personas transgénero en someterse a una cirugía de reasignación de género. En su búsqueda de su identidad de género y consciente de que su anatomía no se ajustaba a su identidad de género, Lili visitó a diferentes médicos en busca de una solución, pero no fue hasta enero de 1930 que dio con un médico alemán en París que observó una inusual anatomía genital. Lili tenía genitales masculinos, pero también órganos femeninos internos que no se habían acabado de desarrollar, así que el médico le recomendó irse a Berlín, porque llevaban ya unos cuantos años estudiando sobre este tema. El viaje quirúrgico de Lily comenzó, pues, en enero de este año de 1930, cuando se desplaza a Alemania y es supervisada por el médico Magnus Hirschfeld, un viejo conocido de este podcast y uno de los primeros activistas del colectivo, como ya sabéis. Para los que no os acordáis o no habéis escuchado su episodio, es el undécimo de la primera temporada. Magnus Hirschfeld era un médico que se especializó en estudios de sexualidad y estaba muy por delante de su tiempo en términos de derechos y de comprensión de las personas transgénero. Hirschfeld fundó en Berlín el Instituto de Sexología en 1919, un lugar que se convirtió en un santuario no solo para los individuos que buscaban comprender y explorar su identidad de género y su sexualidad, sino también para los profesionales de la medicina que querían investigar e ir más allá. Su trabajo, de hecho, tuvo un impacto considerable en su época, no solo en Alemania, sino en Europa y en todo el mundo. A partir de ahora voy a apoyarme en un artículo interesantísimo de 2021 de Marta Vicente, de la Universidad de Kansas, que trata sobre la medicalización de lo transexual en la primera mitad del siglo XX. Lo primero que hizo Hirschfeld fue realizar una serie de pruebas psicológicas para determinar la salud emocional y mental de Lily como mujer. Hay que tener en cuenta que hace 100 años todo era muy rudimentario y arrastraban, como hemos arrastrado hasta hace dos días, cierta postura patologizante. O sea, que buscaban una condición médica que explicase la casuística del colectivo. No solo de las personas trans, sino de todo el colectivo. Esta actitud fue una reacción a la realidad de la época que relacionaba la homosexualidad y aledaños con el vicio y el pecado. Así que Magnus, como ya lo había hecho antes Karl Heinrich Ulrich, usaba la medicina para justificarnos, entre comillas, en plan:
bueno, ustedes piensan que somos unos viciosos y unos pervertidos pecadores, pero es que hemos nacido así, con esta condición.
Ahora esto se ve un poco como una cosa un poco ultrajante, porque nos encajaba de alguna manera en los límites de la patología. Pero hay que ver de dónde se venía y la manera en que se buscaban razones para que legalmente se dejase de perseguirnos. En fin, que es mucho más complejo el asunto, pero lo comento un poco así, a lo me cago en 10, para que os hagáis una idea. Tras valorar las pruebas psicológicas a Lily, Hirschfeld consultó con el cirujano y jefe de ginecología del instituto, Ludwig Levi-Lenz, que acabó operando a Lily, llevando a cabo una orquiectomía, o sea, la extirpación quirúrgica de los testículos. Fue una operación muy arriesgada en esta época porque todo era experimental en lo referente a la cirugía y más la reconstructiva, y sin olvidar la falta de antibióticos y las técnicas quirúrgicas menos avanzadas que las que disponemos hoy en día. En su diario, Lily describió la cirugía como una experiencia liberadora y escribió:
por primera vez en mi vida puedo mirarme en el espejo y ver a la persona que siempre supe que era mirándome de vuelta.
En abril de ese mismo año, y derivada por su primer cirujano a otro colega, el ginecólogo alemán Kurt Wagner-Gross, Lily viaja a Dresde, a la Clínica Municipal de Mujeres, donde, en una segunda operación, Wagner-Gross le implantaría un ovario en el abdomen y le extirparía el pene y el escroto. Lily tenía la esperanza de que este procedimiento le permitiera experimentar la vida como una mujer biológica completa. Sin embargo, el ovario tuvo que ser extirpado poco después debido a una infección grave. A pesar de las complicaciones, Lily se mantuvo decidida a completar su transición. Un año más tarde, en junio de 1931, se sometió a una tercera cirugía para construir una vagina, un procedimiento conocido como vaginoplastia. Esta operación fue extremadamente arriesgada y muy compleja, pero Lily estaba dispuesta a someterse a la operación, aun siendo de las primeras personas que lo hacía. Después de esta tercera operación, Lily experimentó una nueva sensación de plenitud y felicidad. En su diario, Lily escribiría:
"Finalmente soy completa. Soy Lily y siempre lo seré. Nada puede cambiar eso".
Este sentimiento de realización y autenticidad marcó un hito importante en el viaje de Lily hacia la autoaceptación.
"Ahora puedo mirarme en el espejo y finalmente veo a la mujer que siempre he sido. Me siento completa. Me siento feliz".
En ese momento, su caso ya se había convertido en una sensación en los periódicos daneses y alemanes. Un tribunal danés anuló oficialmente el matrimonio de la pareja en octubre de 1930 y Elbe pudo cambiar legalmente su sexo y el nombre, incluso recibiendo un pasaporte como Lily Ilse Elvenes, que es como nos hemos referido a ella desde el principio. No acabó ahí el recorrido quirúrgico de Lily, como narra en su diario.
"Debería contar que una criatura que aún no era yo, sino un hombre castrado, un ser que no era ni hombre ni mujer, ingresó a la clínica para mujeres en la primavera del año pasado. Debería decir que entonces se me extirpó el órgano masculino y después yo, Lily, fue dotada con ovarios de una mujer de 26 años, lo que normalizó todo mi ser y sus funciones, y que a partir de ahí fui y soy una mujer como las demás, y que ahora he regresado a Dresde para la última operación para efectuar una salida natural desde el útero".
Su deseo de ser físicamente una mujer era tan fuerte que estaba dispuesta a arriesgar su vida para lograrlo, y es lo que ocurrió. Tras someterse a una cuarta operación para implantar un útero en su cuerpo, con la esperanza de poder concebir y dar a luz a un hijo, la operación resultó ser demasiado para su cuerpo. Durante el posoperatorio escribiría:
"He pasado por tanto, pero se espera tanto de mí. Ahora sé que soy como todas las mujeres".
Lily moriría 3 meses después de su operación, el 13 de septiembre de 1931, por un ataque al corazón consecuencia de una infección del postoperatorio. La noticia de su muerte fue un golpe para la comunidad artística de París y para Gerda, que había permanecido a su lado durante todo el proceso de transición. La valentía y determinación de Lily para someterse a estas operaciones, a pesar de los riesgos y las dificultades, es un testimonio de su deseo de vivir auténticamente. Su viaje, aunque trágicamente corto, dejó un legado duradero en la historia transgénero. A través de su historia, Lily ha proporcionado una visión temprana de los desafíos y triunfos que pueden experimentar las personas transgénero en su camino hacia la autoafirmación. Lily Elbe, bajo el cuidado del doctor Wagner Gross, marcó un antes y un después en la medicina y la sociedad de la época. Su valentía para someterse a las operaciones, junto con su fe inquebrantable en el equipo médico, es un testimonio de su voluntad de vivir su vida como la mujer que siempre supo que era. La vida de Lily Elbe marcó literalmente el comienzo de una era nueva en la medicina y la comprensión social de la identidad de género. Aunque su vida fue corta, el impacto de Lily en la historia de la identidad de género ha sido duradero y muy significativo. A través de su vida y sus experiencias, Lily Elbe dejó un legado que ha ayudado a dar forma a la comprensión y aceptación de las personas trans en la actualidad. Lily fue enterrada en el Trinitatisfriedhof, el cementerio de Trinitatis, de Dresde. Y aunque su lápida desapareció, la productora de La chica danesa, la película producida por Focus Pictures, financió una nueva lápida con su nombre y su lugar de nacimiento y muerte. Epílogo. La realidad invisible. Con la cada vez mayor visibilización de las personas trans, está llegando también un nuevo debate sobre el colectivo trans, y aunque también ha traído una mayor visibilización del odio hacia las personas trans, no vamos a hablar de la gentuza que se dedica a odiar, como las feministas radicales trans excluyentes, llamadas, como sabéis, TERFAS, que no pueden ser menos empáticas y peores personas. Durante mucho tiempo, las personas trans se han tenido que enfrentar solas a una amplia gama de desafíos y dificultades, y muchos de estos desafíos aún se mantienen hoy. La incomprensión, la ignorancia, el desconocimiento sobre la realidad trans las ha llevado a ser víctimas constantes del rechazo, la discriminación y el acoso en la escuela, el trabajo y en la sociedad en general. Y eso ha puesto a las personas trans en un riesgo constante de sufrir violencia física y sexual, incluyendo el homicidio, especialmente en las mujeres transracializadas. El grado de desprotección legal de las personas trans ha estado ahí hasta nuestros días y aún sigue estando, aunque en España se haya aprobado una ley trans en 2023 que desde luego no es perfecta, pero al menos ha puesto las bases para proteger al colectivo trans de la indefensión a la que estaban abocados y siguen expuestos en todo el planeta. En Estados Unidos, por ejemplo, están empezando a imponerse leyes que discriminan a las mujeres trans en muchos estados del país. Pero es más, porque el número de asesinatos de personas trans en Estados Unidos entre octubre del 2020 y septiembre del 2021 ascendió a 53 personas. Y Estados Unidos no es una excepción. En el mismo periodo encontramos 65 asesinatos de mujeres trans en México, 53 en Honduras, 25 en Colombia o 125 en Brasil. En total, alrededor de unas 335 en todo el mundo. Además, la presión social y el sistema binarista en el que vivimos siempre han empujado a las personas trans, en especial a las mujeres, a obligarse a encajar en un estereotipo de feminización para ser aceptadas. Pero la misma discriminación que las alejaba del mundo profesional también las ha alejado de la ayuda de la medicina y la cirugía, hasta el punto de tener que sobrevivir literalmente y en muchísimos casos como trabajadoras sexuales ante la ausencia de otras salidas profesionales bloqueadas por la discriminación. A eso hay que añadir que hasta hace muy pocos años las personas trans eran consideradas poco menos que enfermas y sufrían la patologización, convirtiéndose en personas tuteladas por la voluntad de un médico o un juez para acceder a la atención médica apropiada y afirmativa en cuanto al género, incluyendo la terapia hormonal o las cirugías de confirmación de género o incluso su registro legal. Todo ello ha llevado a las personas trans a sufrir tasas más elevadas de problemas de salud mental, incluyendo depresión y ansiedad, y sobre todo, e incluso dentro del colectivo LGTB, mayores tasas de suicidio. De esto somos todos responsables en la sociedad, absolutamente todos, sin excepción. Incluso dentro de nuestro colectivo, la discriminación ha sido siempre brutal y siempre se ha exigido a las mujeres trans ser más mujeres que las mujeres cis y a los hombres trans ser más hombres, incluso que los hombres cis, respecto a la idea de feminización o de masculinización, cuando la explicitación del género no es más que un constructo social, porque ni una mujer es más mujer por tener el pelo largo, la cadera ancha o la regla, ni un hombre es más hombre por tener más barba o los testículos más grandes o por tener genitales, vamos. Por suerte, aunque lentamente, también vemos un cambio en estas cosas, al menos en parte del colectivo y entre todas las personas que tienen una mínima empatía por los demás. Y ahora comprendemos que hay muchas maneras de sentirse y no siempre está implícita la reasignación o confirmación quirúrgica. Desde luego, al igual que hay muchas que no, hay muchas personas trans que sí quieren o necesitan, o como lo queramos llamar, encajar en los constructos sociales de género porque eso facilita, seamos sinceros, las infancias, las adolescencias, la integración o el sentimiento de pertenencia, etc. Y gracias a personas como Lili Elbe o Dora Richter, que arriesgaron literalmente sus vidas, se empezó a investigar en el campo de la cirugía. No sin obstáculos, obviamente. Todos los registros de las operaciones a las que se sometió Lili fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial y los nazis acabaron con todo lo que Magnus Hirschfeld había investigado y creado en su Instituto para la Sexualidad de Berlín. Todo destruido por el fascismo y el nazismo, deteniendo durante años un progreso que podía haber salvado a multitud de vidas. Parece en tiempos lejanos, pero ese fascismo está volviendo y ya ha puesto sus ojos en nuestro colectivo y especialmente en el de las personas trans, y no podemos dejar que avancen. Pensadlo cuando vayáis a votar, porque el objetivo para la derecha se ha puesto en nuestros avances, en nuestro camino, en nuestra propia existencia, y no se lo podemos tolerar ni permitir. Porque ya lo hemos hecho durante siglos y ya hemos visto cuáles han sido las consecuencias.
Voy caminando en la calle, mirando a las muchachas, voy. Y al pasar...
Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Recordad que nuestra lucha no termina aquí, ni en las redes sociales. Hay que seguir adelante reivindicando nuestros derechos y no dándolos por hecho. Y por cierto, aunque mientras estoy escribiendo, bueno, mejor dicho, mientras estoy locutando esto, todavía no es público, ya os puedo decir que el próximo 26 de mayo, o sea, la semana que viene, de 6 a 7 de la tarde estaré en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta de Berkana, firmando mi libro. ¡Qué mejor manera de desvirtualizarnos, ¿no? En fin, bueno, espero que antes de ese día pueda publicar otro episodio. Pero si no, pues ya sabéis, día 26 de mayo a las 6 de la tarde en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta de Berkana, en el Parque del Retiro. Y sin más, os mando muchos besos y ya me despido, como siempre, con un adiós.
Amor, te quieres escapar. Amor, amor, las tienes que alcanzar. Enamoradas, felices, alegres o tristes, las muchachas van. Y al pasar, mis ojos... Se cansan de mí.